Claro, se le tiene. Papá Will, la tierra de la tilapia. Sara Agustinita, Tacoa, pero tranquilos que no es suegra, sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia. Sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca. Sale en Zipa y Tisque Susa en Faca. Corra mono pa'l Valle del Cauca y luego pa' Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía. Mi mamá se robó una. Yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Papi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne.
Damos la bienvenida una vez más a todos y a todas nuestras escuchas al programa Maestro Itinerante. Hoy vamos a continuar hablando de un tema muy interesante para nosotras las mujeres. Está con ustedes Ana Basilia Velázquez del Grupo Territorial GT6 y
Lina Garzón del Grupo Territorial Eje Cafetero GT7.
Como les decía, vamos a retomar un tema del cual ya hemos venido hablando y es el tema de la mujer. Hoy enfocado mucho más desde lo que es la historia de Colombia y desde lo que ha sido la participación de nosotras las mujeres en política.
Importante, sobre todo por los últimos resultados de los comicios electorales. Tenemos en el segundo puesto más importante en términos electorales de Colombia, que es la alcaldía de Bogotá, a Claudia López.
Igual, en esta oportunidad tenemos también a una mujer indígena, por primera vez alcaldesa, una mujer indígena en Silvia Cauca, que va a retomar, va a asumir ese cargo tan importante. Pero hagamos un poquito de historia, Lina, que conoce más sobre el tema. Hablemos un poquito de cuál ha sido ese proceso para que nosotras las mujeres hoy en día podamos llegar a ser electas en estos cargos.
Pues para hablar de historia sobre eso tenemos mucho que contar. Lo primero que tenemos que contar es que en la Constitución de 1886 las mujeres no podíamos votar. De hecho, solo se le permitía a los hombres mayores de 21 años y que ejercieran un oficio o profesión. Nadie más podía votar. Entonces, ahí ya tenemos como el primer inconveniente en la historia. No se nos era considerada ciudadanas. Ya a medida que fue pasando el tiempo, con el tema de la Guerra de los Mil Días y toda la cantidad de migración de mujeres y huérfanos a las ciudades, mujeres viudas y mujeres solas porque sus hombres estaban en la guerra, es que empieza a haber una migración de mujeres del campo a la ciudad. Y en las ciudades ellas empiezan a desempeñarse como obreras, sobre todo en lo que tenía que ver con la industria textil. Ellas empiezan a trabajar en esa industria, pero empiezan a haber una cantidad de problemas frente a cómo deben ellas recibir el pago de sus salarios. Los salarios de ellas eran muy por debajo de los que recibían los hombres, de hecho, sin garantías laborales. Ellas no tenían garantías laborales. Recuerden que las mujeres, hace mucho tiempo, su único oficio permitido de alguna manera por todo el discurso religioso y del concordato, era que debían dedicarse a la casa y a tener hijos. Pero estas mujeres que se quedan solas tienen que empezar a laborar. Entonces ya empezamos como a ver como los primeros inicios, se empiezan a formar las primeras organizaciones de mujeres trabajadoras. Por ejemplo, en 1917 está el Sindicato Nacional de Obreras de la Aguja y la Sociedad de Obreros y Artesanos y Artesanas de Montería y las Sociedades Obreras de Rendición de la Mujer en la época de entre 1917, 1923, 24, 25. Son como los primeros ejercicios de participación. Claro, no de voto, pero sí de participación en espacios de organización.
Qué interesante. Pero hay un datico que yo encontré cuando estaba haciendo la investigación que me llamó la atención. Y es que en 1853 se declaró el Estado soberano y en ese momento se dio voto a la mujer. Pero como dices tú, como no existía esa preponderancia de que nosotras pudiésemos participar de ese tipo de hechos, simplemente eso pasó desapercibido, nadie lo tuvo en cuenta y hasta ahí llegó.
Además, hay que tomar en cuenta que las mujeres durante toda su lucha de derechos, también vemos una cuestión muy importante, que es el tema de las capitulaciones matrimoniales y del tema de manejar nuestros bienes. Recuerda, Anita, que antes de 1922 y antes de 1931 y 33, nosotras las mujeres, si nos casábamos, perdíamos la posibilidad de manejar nuestros bienes. Uh-huh. Nuestros bienes pasaban a manos de nuestros esposos. Si no nos casábamos, tampoco podíamos manejar nuestros bienes. Uh-huh. Los manejaba nuestro padre o hermanos varones. Las mujeres no teníamos esa posibilidad. Pero en 1922, a partir de unas presiones por parte de mujeres que ya estaban organizadas, desde los sindicatos que acabamos de mencionar en 1917, y a partir de unas revistas en las cuales mujeres importantes estaban manejadas, por ejemplo, estaba la revista Mujer, dirigida por la señora Soledad Acosta de Samper, Cyrano, que era la revista de María Cano, Hogar, una revista de Ilva Camacho, y el periódico Heraldo tenía una versión femenina y estaba a cargo de Marcia Lusiñán. A partir, digamos, que de esta presión mediática, miren lo importante de los medios, es que se empiezan a reivindicar una cantidad de derechos y en 1922 se da la posibilidad, sea un espacio político, para que se empiece a solicitar en el Congreso la posibilidad de que haya una ley que nos permita administrar libremente nuestros bienes. Pero qué esto realmente se logra más adelante, pero podemos charlarlo más adelante.
Claro, sí. Mire qué interesante, pero para que nosotros hoy en día podamos hablar de esta historia, tenemos que mirar un poco cuál ha sido como ese proceso. Y cuál ha sido ese proceso en donde inicialmente nuestras mujeres eran campesinas, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, nuestras madres fueron campesinas. ¿Y qué caracteriza el hecho de que sea campesina? No solamente el hecho de ser la mujer rural que está en el campo y que también atiende a su esposo, sino también cómo muchas mujeres campesinas en la historia, especialmente en todo lo que fue la historia de la emancipación y la campaña libertadora, tuvieron que ver.
Pues ahí tenemos varias cosas que contar. Entonces, por un lado, recordar, sí, nosotros, nuestro país es de una connotación netamente agraria. Un gran porcentaje de nuestros pobladores son campesinos y son los que precisamente abastecen de alimentos todo el país. Pero siempre hablamos de campesinos como si solo estuviéramos hablando de hombres. Uh-huh. Pero el campo es de campesinos y de campesinas. Entonces, en el trabajo del campo, a veces pensamos que solo nos imaginamos solo el campo, solo el trabajo del señor allá en el asadón sembrando, pero veíamos toda una cantidad de tareas que hay alrededor del campo y en el cual las mujeres también incursionan. Además, las mujeres también hacen parte de ese tipo de actividades. Está el tema de cuidar los animales, la vaquita, la misma yunta de bueyes que ayuda al arado, son las que están pendientes también de las sementeras, de ciertos cultivos. Hay ciertos cultivos que son tan delicados que no están en manos de los hombres, están en manos de mujeres porque se tiene más el tacto para cierto tipo de cultivos. Además, si nos ponemos a revisar, por ejemplo, yo que vengo del grupo territorial Eje Cafetero, las chapoleras, las mujeres que cogen café, son mujeres. Ustedes van en ciertas épocas del año a esas zonas y en gran cantidad encuentran es mujeres cogiendo café, mujeres que cosechan el café. Entonces, tenemos es que reivindicar precisamente ese papel de la mujer, no solo en las labores del hogar, de cuidar a los niños, sino es también, ella se ha desempeñado en el campo. Lo que pasa es que han invisibilizado uh-huh. el papel de la mujer en el campo.
Sí. No, iba a decir que así como se ha invisibilizado a la mujer campesina, también tenemos a la mujer indígena, tenemos a la mujer afro y a otras mujeres obreras, mujeres que han hecho historia dentro de todo ese proceso. Vamos a ir en este momento a una pausa comercial. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y retomamos en segundos. Gracias.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Seguimos entonces en nuestro programa de Maestro Itinerante, hablando de mujeres en la historia. Estamos hablando entonces de la importancia que han tenido las campesinas, las indígenas, las afro en nuestro país.
Por ejemplo, vamos a hablar de la mujer indígena. La mujer indígena tiene un papel muy importante en la cultura. En cada una de las comunidades indígenas, por lo menos en el tema de Colombia, la mujer es la encargada de conservar y proteger la cultura. Para los Embera, por ejemplo, para los Sicuani, para los Inga.
Para las mujeres Wayú.
Para los Wayú. ¿Quiénes son las que empiezan a enseñar la lengua materna? Uh-huh. Es la mujer. Si nosotros nos vamos a cada una de las cantidades, son muchas las comunidades indígenas en Colombia, pero se hace un paneo por cada una de ellas. Algo generalizado, lo digo con experiencia de trabajo, algo generalizado es que ellas son las encargadas de empezar a enseñarle a los niños la lengua materna. De hecho, los niños de casi todas estas comunidades vienen a aprender el español es cuando ellos ya tienen que ingresar al sistema primario, a la educación primaria. La mujer en estas comunidades es considerada la protectora de la cultura. Entonces ella es la que enseña la lengua materna, ella es la que enseña las tradiciones propias de cada una de estas culturas, ella es la que protege al niño de toda una cantidad de cosas de afuera, entonces ella es la encargada de proteger al niño dentro del nicho cultural. Porque el hombre es el que sale a trabajar, ella se encarga de todo lo que tiene que ver con el hogar. Y para el indígena, lo más importante y la mayor protectora de la cultura es siempre la mujer. Uh-huh. Y precisamente en ese sentido, para las comunidades indígenas es tan fuerte el papel de la mujer. Cuando no se ve ese papel dentro del resguardo, dentro de la comunidad indígena, dentro de ese pueblo indígena, es cuando se empiezan a ver los rompimientos, donde se empieza a evidenciar que el niño ya empieza casi no a hablar la lengua, sobre todo cuando los jóvenes, cuando empiezan ellos a desapegarse de la mujer o de la madre, es que se empiezan a ver los desapegos culturales, porque ella es la protectora de cada uno de los sistemas normativos y culturales del pueblo indígena, de cada uno de los pueblos indígenas de Colombia. Y lo mismo pasa con las comunidades afrodescendientes. Es la matrona precisamente la figura primordial de los consejos comunitarios. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la zona de María la Baja, que es donde encontramos consejos comunitarios organizados de comunidades afrodescendientes, vemos que la figura primordial es la matrona. Precisamente desde la misma línea que vemos con las comunidades indígenas, y es que ellas son las protectoras de la cultura. La matrona en cada una de las comunidades afrodescendientes es la encargada de la memoria colectiva. Tú llegas a estas comunidades y ya son las que te cuentan las historias, y te llegan a contar historias hasta de dónde nació el palenque de San Basilio de Palenque. Te cuentan desde los primeros cimarrones, desde las primeras huidas para conformar sus territorios libres, porque ellas son las encargadas de la memoria colectiva, del recuerdo.
Sí, y es que realmente en las comunidades indígenas hay algunas que todavía son matriarcales, en donde es la mujer la cabeza visible, en donde es la mujer quien orienta la política, orienta la casa, orienta todo lo que tiene que ver con su comunidad como tal. Y lo mismo ocurre en otros espacios, como son los espacios de las mujeres afro, y en este momento de lo que son las mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras, como decías tú hace un rato, desde el momento en que se empieza a dejar el campo y se empieza a llenar las fábricas y empezamos a copar otro tipo de espacios, también empezamos a reivindicar un trabajo, que es un trabajo a veces doble y a veces triple cuando somos amas de casa, trabajadoras, esposas, y nos toca hacer muchas cosas, y es ahí donde se reivindica también el papel de la mujer.
Hay un datico. Hasta en 1931, a partir de la ley 83 de 1931, es que la mujer puede percibir su propio sueldo. Ella no podía recibir un sueldo antes, tenía que ir con un representante legal. Pero a partir, digamos, que esas luchas de los sindicatos que estábamos mencionando hace un ratico, es que no, si ella trabaja, ella tiene derecho a ir a solicitar su sueldo. Y esto se da por medio de una ley en 1931. Y una cosa que también tenemos que acotar es que precisamente a partir de un país tan convulsionado por la guerra, es que mucha mujer ha tenido también que salir adelante con sus hijos sola, uh-huh. o porque su esposo está en la guerra, o porque su esposo falleció o fue asesinado dentro de los procesos duros del conflicto armado en Colombia, o por el tema de los desplazamientos. Muchas mujeres han tenido que asumir precisamente el rol de madres y de padres en lugares además desconocidos, tener que desplazarse en las ciudades donde no conocen cómo es las dinámicas. Todo esto también tenemos que mencionarlo porque precisamente la mayor cantidad de víctimas que encontramos dentro del tema del conflicto armado en desplazamiento son mujeres y niños. Digamos que tenemos que recordar que la carga de la guerra precisamente la hemos tenido que llevar precisamente en este sentido. Además, no quería mencionar ese tema, pero es importante. Nuestro cuerpo ha sido utilizado como objeto en la guerra.
Sí.
Entonces, esto también ha generado que la mujer tenga que también empoderarse, la mujer colombiana tiene que empoderarse y iniciar nuevas dinámicas dentro de las ciudades o del mismo campo.
Sí, así es, Lina. Pero mira que esto ha sido histórico. Y dentro de esa historia que estamos reivindicando hoy, hay personajes como Policarpa Salabarrieta, Manuela Beltrán, que también sufrieron como esos embates en su momento. Entonces vamos a escuchar un audio en donde nos comentan un poquito quiénes fueron ellas.
Manuela Beltrán, tu nombre aún es pronunciado por el viento que recorre las calles del Socorro, tierra santandereana que la vio crecer con el sentimiento de impotencia y desató la llamarada de la revolución comunera por tantos impuestos, rompiendo el edicto del ayuntamiento, el cual fijaba el impuesto del armado y Barlovento. Policarpa Salabarrieta, bella doncella, su trajinar fue arduo y extenso. Ocupó cargos desde maestra, costurera, espía, enfermera de soldados, hasta el que le ha sido otorgado hoy de heroína. No fue su fatídica muerte la que la hace merecedora de la digna calidad, sino su coraje intrínseco y vástago que derrochaba en su mirada y palabra, como las pronunciadas antes de morir. Pueblo indolente, ¿cuán distinta sería hoy nuestra suerte si conocieras el precio de la libertad? Pero no, es tarde. Ver que mujer y joven sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más.
Estas son mujeres en nuestra historia, mujeres que han reivindicado la lucha por sus derechos, pero también la lucha por los derechos de los pueblos. Es así como Manuela Beltrán y Policarpa Salabarrieta son apenas dos de esas mujeres. Tenemos muchas otras. Lo que pasa es que la historia casi siempre nos ha nombrado especialmente a Manuelita Sáenz. Y Manuelita Sáenz nos la nombran como la libertadora del libertador porque siempre lo protegió. Pero ahí también está cometiéndose un error.
Ella era generala en el ejército. Uh-huh. Y eso la historia lo ha invisibilizado.
Sí.
Además, en la historia también hemos tenido capitanas dentro de la historia de los próceres. Varios historiadores mencionan a las mujeres combatientes de las batallas de independencia, se les conocían como las juanas, las cholas o las seguidoras de campamento. Uh-huh. ¿Qué eran ellas? Eran mujeres que al principio se iban, sí, acompañando a sus esposos, ayudaban el tema de la cocina, de lo que llamamos nosotros hoy en día el rancho, uh-huh. pero terminaban siendo ¿qué? Terminaban tomando armas y también estaban en la batalla. De ellas hay muchos ejemplos, pero se invisibilizan, como en el caso de Manuelita Sáenz.
Sí. También tenemos una indígena, la cacica Gaitana, que ella vio cómo mataban a su hijo. Y eso hizo que ella en su momento entonces se organizara y organizara a su pueblo para hacer frente a los españoles en su momento. Y de hecho al español que estaba en su región lo asesinaron ellos o lo ajusticiaron en nombre de su pueblo y de toda la cantidad de indígenas que ellos habían asesinado. Podríamos seguir hablando de muchas más, pero realmente el tiempo no nos da. Entonces, al retomar, vamos a hablar un poquito más de María Cano, otra mujer muy importante para nuestra historia. Vamos a ir a una nueva pausa comercial. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Maestro Itinerante.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Bueno, retomamos entonces nuestro programa de hoy, que realmente es interesante, hablando de mujeres. Entonces, como vamos a hablar de María Cano, María Cano fue una mujer trabajadora y como trabajadora ella empezó a reivindicar los derechos de las trabajadoras. Y es a raíz de todo el trabajo que hace María Cano que viene toda la lucha por el voto femenino.
Bueno, eso hay una gran historia, realmente se llevan muchos años para lograr conseguir esto. A partir de todas las presiones que se hicieron en modo desde lo laboral, desde los sindicatos, desde la participación que empezaron a tener las mujeres en los sindicatos, que como los mencionamos en Colombia, en los datos históricos tenemos los primeros desde 1917, entre ellos el trabajo de María Cano como una de las grandes estandartes. De hecho, ella fue conocida como la flor del trabajo. Así se le conoció a María Cano, era una mujer empoderada que en su momento debió recibir señalamientos, porque no era concebida en esa época que una mujer se parara en una plaza pública y arengara además por derechos laborales. Ella hizo cosas que otras mujeres en su momento no lo hicieron. Fue y sigue siendo un ejemplo de la mujer trabajadora enorgullecida de esa posición y además peleando por los derechos de las mujeres. Pero realmente es hasta 1954 cuando se consigue el voto femenino, a partir del acto legislativo número 3. ¿Por qué? Porque en ese momento en la Asamblea Nacional Constituyente fueron escogidas en su momento durante el gobierno de Rojas Pinilla dos mujeres, la señora Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia, quienes presionaron desde la parte política, desde la parte pública como funcionarias, la posibilidad del voto popular femenino. Fue en 1954 a partir de este acto legislativo, pero realmente hasta 1957 cuando las mujeres pueden ejercerlo, porque recuerden que el gobierno de Rojas Pinilla fue una especie de semidictadura y fue solo hasta en el plebiscito que se hizo para 1957 que las mujeres pudieron votar por primera vez. Esto fue el 1 de diciembre de 1957. Es un dato histórico, mujeres, que tenemos que preservar y además aplaudir y seguir ejerciendo este derecho que tenemos, que fue ganado de manera dura, fue una lucha. Esto no fue que simplemente a un gobierno se le dio por darnos ese derecho, no, fue dado a partir de unas diferentes luchas que nacieron desde precisamente los sindicatos obreros femeninos.
Pero mira qué curioso que a partir de ese momento tenemos el derecho al voto, pero no ejercemos el derecho a participar de esa política. Es decir, nosotras elegimos, pero no somos electas. Ese es un proceso que incluso hoy en día es un poco cuestionable cuando tenemos 1.102 alcaldías y tenemos 112 mujeres alcaldesas. Entonces, eso nos muestra que realmente nuestro nivel de participación o de que nos dejen participar sigue siendo muy bajo. Y sigue siendo muy bajo no porque no nos interese, sino porque definitivamente competir contra un sistema patriarcal sigue siendo muy difícil. De hecho, si nosotros hiciéramos un análisis de lo que fue la campaña política en Bogotá, que fue una campaña bastante dura, porque la única mujer era Claudia López, pero además de todo, es una mujer que pertenece a la comunidad LGTBI, que también eso marcó y marca dentro de todo un sistema patriarcal en donde nos han influido que todo es malo. Entonces, eso también marca mucho. Y de ahí vienen muchos retos para ella en este momento.
Y es que precisamente la imposibilidad o el retraso en cierto momento en la participación de la mujer en este tipo de cargos está a esa raíz precisamente de una cuestión cultural de creer y de hacernos creer además que nosotras no estamos posibilitadas por ese tipo de cosas, que nosotros tenemos un rol específico y que no nos podemos salir de ese rol específico. Ese rol específico es tener hijos, es tener un hogar, pero que más allá de eso no podemos. Pero hemos venido demostrando, de hecho, que las mujeres podemos tener nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos y asimismo tener a cargo un trabajo y empezar a también a tener cargos oficiales o decidir no tener hijos y decidir que nuestra vida está en pos de lo académico, del trabajo. Es empezar a salirnos de esos marcos culturales, patriarcales y machistas, es empezar a salirnos de eso. Colombia lo ha ido haciendo, ha sido muy lento el proceso, pero hay muchas cosas todavía por hacer, pero tenemos que estar contentas porque se han logrado muchas cosas. No tenemos todavía que bajar la guardia, hay muchas cosas que hacer, pero tenemos que sentirnos contentas por muchos de los logros. Este logro claro, de 1954 es para mí uno de los más importantes.
Claro, sí, y logros como los que hemos tenido en las últimas épocas siguen siendo de los más importantes, definitivamente. Es interesante, por ejemplo, cómo la campaña que hizo la nueva alcaldesa de Silvia, Mercedes Tunúbola Velasco, la bautizó Mujer Hilando Gobierno para la Vida. ¿Y por qué el hilando? Porque es que resulta que tejer tiene todo un significado. no solamente se trata del tejido como tal, sino que cada tejido que nuestras indígenas hacen tiene una historia. Y esa historia, en este momento lo que quieren hacer ellas es ponerla en su territorio, enmarcarla dentro de su territorio y mirar cómo desde esos espacios de poder se logra realmente un desarrollo. Y en este momento, pues en la ciudad vamos a tener una mujer que va a estar dirigiendo todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Esperamos que ojalá esas políticas públicas pues vayan en bien de toda una ciudadanía, pero también de nosotras las mujeres.
Que nos permita seguirnos empoderando, que nosotras creamos, al igual que creyeron estas dos mujeres, en que sí podemos hacer cosas diferentes, en que a partir precisamente desde nuestra visión y cosmovisión como mujeres, se pueden generar unos cambios importantes en la sociedad. Recuerden que tejer, que es como lo que tú dices, tejer siempre ha sido un oficio muy de la mujer, y precisamente esto es lo que hace la mamá María Mercedes cuando nos dice en su campaña política el tejer. Entonces ella trae algo muy simbólico de la mujer para cuestiones políticas.
Sí, definitivamente es toda una historia la que en este momento nos está llegando, la que nos está llegando, la que nos invita a seguir creciendo como mujeres, la que nos invita a que sigamos participando de todos los espacios en los cuales podamos participar. Si nosotros nos ponemos a mirar, a hacer un análisis aquí cercano, solamente nosotras, el Maestro Itinerante, la mayoría somos mujeres. Y por eso yo reivindico que yo soy maestra itinerante, porque somos mujeres quienes estamos también ahí aportando un granito a esa historia, quienes en los territorios, a pesar de que en los territorios sí encontramos que la mayoría de los estudiantes son hombres, pero hay mujeres y uno se pone a hablar con ellas y tienen toda una historia de vida. Y ellas también están haciendo parte de ese proceso en este momento, de esos espacios en los cuales se está decidiendo la política de nuestro país.
Estudiantes y todas las personas que nos escuchan, sobre todo las mujeres, no teman, no les dé miedo y no dejen que les digan que no pueden. Eso es como el mensaje también que debemos recoger de todo esto. Si podemos, tenemos es que empoderarnos y ponerle la cara a esto, como lo hemos hecho a lo largo de la historia del país.
Sí, eso, como lo hemos venido haciendo y como lo seguiremos haciendo desde los diferentes espacios en los cuales estemos, desde los diferentes espacios en los cuales nos movilicemos. Muchas gracias a todas y a todos. Les damos nuestra invitación para que participe de estos espacios, para que nos hagan llegar sus comentarios. Estamos prestas a escuchar, a seguir haciendo programas como este y, bueno, programas de interés para todos también.
Un abrazo muy grande, muchas gracias por escucharnos en este intento de hablar de historia y por favor sigan participando, cuéntenos qué les parece todo lo que venimos charlando en estos programas radiales.
Muchas gracias Lina por acompañarnos, muchas gracias a los compañeros de la radio universitaria. Nos quedamos con el cierre, con la canción de Amparo Ochoa, Mujer. Si se te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas.
Maestro Itinerante, una forma de viajar por el conocimiento. Jueves 9 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,